queridos hermanos, en esta mañana, que el Señor los bendiga. Algunos no veo desde hace el año pasado, pero hubo culto, ¿eh? Tanto el 1 como el día 25 de diciembre. No éramos muchos, pero aquí estuvimos reunidos para adorar y alabar al Señor, y también reunidos para dejar nuestras ofrendas y pues tener comunión los unos con los otros. Amén. Bien, algunos no sé si lo saben, pero mi esposa ha viajado a Argentina a ver a su madre. Así que anoche salió de Madrid y yo tuve que soportar esa lluvia, niebla de regreso también. Estaban muy preocupados porque se me quedé sin batería. Pues tardé como 3 horas en venir porque había mucha niebla, mucha lluvia. Hoy cuando llegaba me preguntó, ¿sabes algo de Vilma? Pues no, pero ahora cuando estábamos en el culto he recibido un mensaje donde me dice que ya está haciendo escala en Paraguay, en Asunción del Paraguay, y ya continuará el resto del viaje hasta hasta la ciudad de Córdoba, en donde va a terminar esta parte del viaje para luego dirigirse a la ciudad de Mendoza, que es donde vive su mamá, y cumpliendo lo que iba cumplido con tu compromiso de pastor, así que he predicado estos 2 domingos. Así que ahora te toca cumplir con tu compromiso de hija, ¿no? Y eso honra a ella, ¿no? Así que, pues nada, también anunciar que la hermana María Carmila, la conocemos como Sor María la Portuguesa, pues, no está hoy con nosotros porque su hija está en el hospital y está, pues, induciéndole el parto. Así que le acabo de llamar hace un momentito también para preguntarle cómo había ido la situación y pues me dice que todavía está en el proceso del parto, ¿no? Y su hija, sí. Pues muy bien. Y yo voy a continuar en la línea de la meditación que hemos tenido durante este día. Me voy a pasar como algo, me tengo las cosas por la mitad. Y como primer domingo oficial del año, primer domingo por el año, porque fue el día 1, ¿vale? Pero vamos a buscar al Señor pensando un poquito en cuál fue el mensaje de esta mañana, ¿no? Cuando comienza el año, pues todos tenemos muy buenas intenciones, ¿no es cierto? O por lo menos así se empieza. Las intenciones más prácticas son: voy a estudiar inglés, voy a ir al gimnasio, voy a hacer deporte. Vale, eso es lo que mayormente la gente pues se plantea. Voy a bajar de peso, ¿no? Vale, estas son las que la gente se va planteando durante el resto del año. Esto lo voy a hacer y es llamativo, ¿vale? Yo fui al gimnasio los últimos días del año. Había 2 personas, ¿vale? Incluso algún día cerraron temprano porque le dije, me estoy en el gimnasio a final de mes y me dice, voy para allá. Y yo terminé de hacer mis ejercicios y pues me fui y me llamó y me dice, Jorge, ¿qué pasa que el gimnasio está cerrado? Habrán movido los últimos que hemos terminado de mover y habrán cerrado la llave, pero también te retrasaste en llegar. Y fui uno de estos días en el principio de año de la semana pasada y no había lugar. ¿Vale? Porque todos tenemos muy buenas intenciones. Ahora, hermanos, los cristianos, además de tener buenas intenciones, tenemos que hacer cosas en la práctica. Yo quiero retarte en esta mañana, porque no es solamente levantar mis manos hacia el cielo. Es bonita la canción. Pero no solamente quiere ver qué corazón tienes cuando levantas las manos al cielo. Dios quiere ver cuántas cosas estás dispuesto a dejar, cuántas cosas que te están estorbando estás dispuesto a dejar también, porque la bendición no viene sin pasos. Yo siempre digo que un cristiano va a crecer tomando decisiones conforme a la palabra de Dios. Ahora, si este año tú lo empiezas conociendo la palabra de Dios y no haciendo cosas esperando algo mágico, levanto mis manos hacia el cielo y quiero que la bendición venga, pues no vas a tomar decisiones sabias. Porque la bendición viene cuando tú realmente decides tomar pasos en obediencia a la palabra de Dios. A veces Dios te da la bendición por gracia, ¿vale? Pero es una muestra para que tú sepas lo que estás recibiendo. Pero después, Dios, para darte la bendición, quiere confiar en que tu vida le está buscando a Él. Porque aquí no hay magia, ¿vale? Hay bendición, y esa bendición viene cuando tú buscas la palabra de Dios. Yo he estado orando, y cada día, cada episodio de año, oro por una palabra para el año. Y esta semana, cuando empezó el año, terminaba el año, estaba orando, y la palabra que me vino para este año es vida abundante. Vida abundante, ¿no? Y estaba meditando, y bueno, esta palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando Jesús habla que es la puerta, ¿no es cierto? Y él, en ese momento, dentro de ese discurso, donde Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, hay que escuchar a Jesús, dice, y me siguen, no es solamente escucharlo, hay que tomar decisiones para seguirlo, ¿no es cierto? Si no nos volvemos religiosos, hay que tomar decisiones para seguirlo. Mis ovejas escuchan mi voz y me hacen. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es?
Pecado.
Es condenado por pecado. Al que no lo sabe, ¿pero qué lo sabe? Así que yo te invito en esta mañana a tomar decisión. Esta fue la palabra que el Señor me dio, pero tuve una experiencia diferente, y fue que este viernes, viernes de Año Nuevo, pues dijimos con mi mamá, nos vamos a ir a Madrid el día antes, y bueno, ya estamos juntos y nos despedimos allí y hacemos una salidita por Madrid. Bueno, el tiempo está un poco introspectivo, pero vamos a hacer una salidita, vamos a tomar algo y tal, y Pablo se apunta a venir con nosotros, ¿no? Y me dice, ¿por qué te vienes? Le digo, es que quiero ir a la CSTI. Ah, vale, le digo, bueno, bien. Le digo, búscate la vida, él va a una fiesta y se busca la vida, ¿eh? Y me dice, hoy una vigilia. Bueno, hijo, porque yo sé que queda muy lejos donde se reúne, en el medio del campo de la Sierra de Madrid, donde no hay nada, ¿no? Y si no podía hacer una iglesia en el centro, que se vaya con más comodidad, esa es mi perspectiva. Y resulta que, pues llama, está con un mensaje, dice, no tengo con quién ir, porque ya están todos los coches completos. Y le digo, ¿tú quieres ir? Sí, yo quiero ir. Y bueno, vamos a tener que llevarlo, le digo a mi mamá. Yo en todo caso lo llevo y tú lo buscas. O al revés, yo lo llevo y tú lo buscas. Pero cuando miré dónde era, madre mía, no. Vamos, nosotros lo llevamos. Estuvimos 40 minutos en las carreteras de sierra de montaña, con la niebla, con la oscuridad, bajo cero, la temperatura. Y me dice, aquí es. Entramos todo oscuro y después llegamos a un lugar lleno de con aparcamiento. Y digo, ¿pero quién, mi hijo, va a venir a una vigilia de oración un día 6 de enero en este lugar y con este frío? Yo creo que va a ser tú el único. Pues bajamos, había un montón de coches y entramos. El local no estaba totalmente cerrado, estaba tapado en lonas, tapado con lonas, y la verdad que no se estaba muy agradable, pero estaba así de gente, ¿vale? Y comenzó la vigilia. No había un grupo de alabanza, había un playback, pero había unos 150 jóvenes, más o menos. Los adultos éramos la minoría. ¿Y sabe lo que había? Vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Y ahí, en esa vigilia, el Señor me dio la palabra para hoy. Vida abundante. ¿Sabe qué? Cuando empezó a sonar la música, los chicos no estaban muertos, estaban llenos de vida abundante. ¿Y sabe qué? Salieron y comenzaron a danzar, fueron por allí, por allí, por allí, por allí, ¿vale? Y los mayores, los que estamos en la cosa, sentados, los que estamos sentados, ¿vale? 2 horas duró la vigilia, pues terminamos saliendo muchísimo más tarde. Entre lo que el tiempo de charlar y todo eso. Yo me pregunté, ¿qué pasa? A la iglesia que está calentita ahora, muchos sin coches se han movido, pero eran como 200 personas, casi todos jóvenes se han movido. 12 de la noche, porque terminó a las 12 de la noche, a su casa, que quedaba en Madrid, en un lugar, que digo, aquí pasa algo. ¿Y sabes lo que había? Había vida abundante. Había vida abundante. Y eso me confirmó, de verdad, que hay otros mundos espirituales. Hay otros mundos espirituales. Y no son selectivos. Están cuando uno está dispuesto a buscarlos. Y ahí es que el Señor me dio esta palabra. Entonces, yo titulé esta predicación Buenos Propósitos para el Año Nuevo. Y me dio esta palabra que es el regreso de Jacob a Betel. Es un pasaje poco conocido. ¿Vale? Me pasa la siguiente, por favor. Jeff. ¿Vale? Y aquí está el versículo en el cual yo quiero basar mi predicación. Jesús dijo, ¿lo leemos todos juntos? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Amén? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano Pablo, te voy a pedir si me puedes acompañar un poquito con el teclado por hoy en primer lugar. ¿Vale? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es solamente vida, que bueno, porque tú no estás muerto como cristiano, ni debes estarlo, debes estar vivo. Pero ¿sabes qué? Jesús vino para que no solamente vivas, sino para que tengas vida en abundancia. Jesús vino para que yo viva y para que tenga vida en abundancia. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, si leemos el versículo completo, ¿me pasa la siguiente, Jeff? Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Lo repetimos, hurtar, matar y destruir. ¿Quién te parece que es el ladrón? ¿Quién será el ladrón? Pues el diablo. Hay una piada del mal, ¿no es cierto? La conocemos bien, lo que hemos hecho en el curso de bautismo. Satanás y sus demonios, el diablo y sus fuentes, que se vencen como sometiéndonos a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. No hace falta que lo reprenda incluso. Con que lo resista y le diga, no, Satanás, no voy a hacerlo. Te resisto, porque me someto debajo de la mano de Dios. No hace falta que nombres el demonio ni el espíritu, porque alguien dice, si no sé el nombre del espíritu, no. No hace falta. Sométete a Dios. Resiste. Y el diablo, el otro enemigo es la carne, es mi tendencia pecaminosa. Sin diablo y sin demonio, yo quedaría igual. ¿No es cierto? Y es cuando a veces cojo esta cosita u otras cositas, ¿no es cierto? ¿Vale? Y mis propios deseos me llevan a perder el tiempo, muchas veces, y a no entregarle a Dios lo que tengo las cosas. Porque, ¿sabes? Que darle a otras cosas el tiempo y no dárselo a Dios también es un pecado. Ay, pero no es nada malo. Porque eso es robar. Matar. Cuando yo entro en terrenos pecaminosos. ¿No es cierto? El otro enemigo es el mundo, ¿no es cierto? Que es todo el sistema de pensamiento que nos hace decir, no, esto es así, ¿vale? Y entonces, la vida abundante que Dios, que Jesús te quiere dar, ¿vale? Puede ser hurtada, puede ser matada y puede ser destruida. Pero Jesús ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida. ¿Vale? ¿Y de qué manera? Vida en abundancia. ¿Amén? Y hoy quiero meditar en este pasaje de, no muy conocido, pero es un interesante pasaje del libro de Génesis. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? Todos conocemos la historia de Jacob, ¿no es cierto? ¿Vale? Era un suplantador, era un engañador y por medios oscuros logró la bendición. Pero tuvo que huir de su hermano que quería matarlo. Y entonces fue a la casa de sus parientes, ¿vale? Y dejó la tierra de su padre y de su madre sin nada y se fue a su tierra. Y una noche le tocó dormir en un lugar que se llamaba Luz para los cananeos. Y él durmió en aquel lugar y apoyó su cabeza en una piedra y tuvo un sueño. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? En ese sueño, que todos lo conocemos, había una escalera, ¿no es cierto?, que descendía. El cielo se comunicaba con la tierra. El cielo se comunicaba con la tierra. ¿La vida abundante sabe de dónde viene? Del cielo. El cielo se comunicaba con la tierra. Y en el final de la escalera se veía, bueno, no lo veía, pero estaba Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Y ángeles subían y bajaban de aquella escalera. Había una comunión entre el cielo y la tierra. Se levantó, se despertó, sobresaltado por el sueño, y él tomó una serie de compromisos con Dios. Jacob, ¿no? Y Jeff, me vas a poner el capítulo 28 del libro de Génesis. Si vamos a leer este pasaje, 28:10 del capítulo de Génesis, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy empezando esto, ¿vale? Sé que tocarlo un poquito. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y se fue a Arán. Y a la caída del sol llegó a un lugar para acampar. Y se quedó a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza. Y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo. Y vio ángeles. Ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Dios de... yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Primera bendición, abundante. La tierra donde estás acostado te pertenece. No se olviden que Abraham, Isaac, Jacob fueron extranjeros en la tierra que Dios le había prometido. No eran dueños de la tierra. Los dueños de la tierra eran los cananeos. ¿Vale? Y ellos vivían errante de un sitio para el otro bajo la promesa de que un día sus descendientes poseerían esa tierra. Y el Señor le recuerda la promesa a Abraham y le dice: la tierra donde estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a sus descendientes. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, versículo 14. Y se esparcirán por todas direcciones, hacia el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. ¿Amén?
Amén.
¿Dios cumple? ¿Cumplió? Sí. Los descendientes de Abraham estamos aquí, sentados, no por ser judíos, sino por ser descendientes de Abraham por medio de la fe, porque hemos creído en la simiente de Abraham. Pero también hay judíos por todos los lugares de la tierra. ¿Vale? No hay lugar donde no haya judíos. Y aquí en España los hay, y algunos tienen posiciones de mucha autoridad en ese momento. ¿Vale? Versículo 16. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: ¿qué temible es este lugar? No es más y menos que casa de Dios y puerta del sur, del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa de la piedra en donde había reposado su cabeza. Y después derramó aceite de oliva sobre ella y mandó llamar a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque antes se llamaba Luz. Así que cambió el nombre de ese lugar que se llamaba Luz por Betel, que significa casa de Dios. Y cuanto es casa de Dios, es un lugar especial, casa de Dios, y es puerta del cielo. ¿Vale? Versículo 20. Y Jacob hizo el siguiente voto: si Dios de verdad está conmigo y me protege para este viaje, y si Él me provee comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la tierra de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración, y yo daré a Dios la décima parte de todo lo que Él me dé. Amén. Jacob estaba apenas conociendo a Dios. No era por sus acciones, porque era un engañador, era un mentiroso y era un suplantador. Esto era solo gracia. Gracia mostrada a su generación. Gracia mostrada a su abuelo Abraham. ¿Vale? Gracia que se le daba. Y él recibió herencia por gracia, no por méritos. Pero a partir de ahí usted sabe lo que pasó, ¿no es cierto? El mentiroso fue engañado. El astuto fue llevado a ser tonto, ¿no? Y Dios trabajó con su vida durante mucho tiempo. Ahora le voy a pedir, por favor, Jeff, que me vuelva otra vez a la presentación. Y aquí en la presentación vamos a ver cuántas cosas, qué peticiones hizo Jacob, ¿vale? Jacob hizo 5 peticiones. Digo, si Dios está conmigo, si me guarda en este viaje que realizo, si me diera pan para comer, si me diera vestido para vestir, y si vuelvo a la casa de mi padre en paz, él será mi Dios. ¿Sabe qué? Dios cumplió. ¿Amén? Dios cumplió. Estuvo con él cuando lo engañó Labán. Lo protegió de su hermano que quería matarlo. Lo guardó durante el viaje de ida y de regreso. Le dio pan para comer y vestido para vestir y volvió como un hombre riquísimo. Y volvió a la casa de su padre y se encontró pues con su hermano. Pero él le dijo al Señor 3 cosas. Tú vas a ser mi Dios. Tú serás mi Dios. Esta puerta que he puesto como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que me des, si falta, apartaré el tiempo para ti. ¿Sabe qué? Dios no se olvida de las promesas que le hemos hecho. Y tiene paciencia para que nosotros las cumplamos. No podemos ser gente que le ofrezca a Dios cosas y después no las cumpla. Tenemos que ser personas que le ofrecen algo a Dios y que estén dispuestos a cumplirlo. A lo mejor usted me dijo, te voy a dar los días, Señor, y después se olvidó. No sabemos qué pasó, porque ahí no nos refiere exactamente a la historia. Pero cuántas cosas le hemos dicho a Dios y después cuando vienen los buenos tiempos nos olvidamos. Y no las cumplimos. Y yo quiero llevarme en este momento que pasa la siguiente serie. A que pasaron 30 años en esta historia. Y Jacob volvió a la tierra, era rico, estaba lleno de hijos. ¿No? Bueno, tenía 11 hijos, todavía no había nacido el último, Benjamín. ¿Vale? Y tuvo una situación muy complicada. 2 de sus hijos, Simeón y Leví, en una venganza por haber deshonrado a una hermana que tenía que se llamaba Dina, engañaron. Ojo, tú engañas, tus hijos van a engañar, ¿eh? Hicieron caer esa ciudad y mataron a inocentes, tratando de vengar con sus propias fuerzas lo que debía haber sido hecho de otra manera. Y toda la tierra, todos los habitantes de la tierra se volvieron contra estos extranjeros que eran ellos. ¿Vale? Y en Génesis 34, dice, entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado por hacerme abominable delante de los moradores de la tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, te habéis destruido, yo y mi casa. En ese momento, él se dio cuenta que solo estaba, que muchas de las cosas que había prometido no las había cumplido y que necesitaba Dios. Y buscó a Dios. ¿Vale? Y Dios en su gracia le recordó lo que había prometido. Pero Dios ha ido trabajando en el corazón de Jacob. Ya no era aquel muchacho impetuoso que dice, si me das, te doy. Ahora Jacob estaba rendido y decía, no soy nada sin ti, Señor. Y te voy a pedir que me pongas la siguiente. Pásame la siguiente. ¿Cuál es? Vale. Vamos a leer ahora el capítulo. Vamos a ver qué cosas te roba la vida abundante. Porque es muy lindo la segunda parte del versículo. ¿Qué tú dices? Yo he venido. ¿Para qué? Para que tengan vida y para que tengan abundancia. Y nos dijo, ¿cuántos quieren vida abundante? Yo digo, sí, levanto mi mano, si quién me viene. Es una actitud del corazón. Pero ¿sabes qué? Para que venga la vida abundante hay cosas que hay que dejar. Y esta es la parte que no nos gusta. Y yo te invito a que este año pienses. Porque Jesús dijo, el diablo vino para qué? Hurtar, para robar y para destruir. La vida abundante es que guardarla. La vida abundante es que preservarla. La vida abundante es que cuidarla. ¿Saben por qué? Porque continuamente te van a estar robando esa vida abundante. Te van a estar hurtando la vida abundante. Van a querer destruir la vida. ¿Vale? Si realmente tú no pones pasos para eso, yo te invito que este año sea un año de vida abundante. Y en ese momento, cuando él estaba desprotegido y ahí lleno de miedo, ¿no? Pues va Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 35. Digo, Dios dijo, oye, la pastora que habló ese día no fue nada de esto, ¿eh? A nosotros pasa, pero no de esto. Es algo que el Señor me trajo en ese momento, ¿no? Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. 30 años después. Se había hecho rico. Había tenido hijos. Se había reconciliado con su hermano. Pero no había cumplido con Dios. No había cumplido con Dios. Él dijo, este lugar es puerta de casa de Dios y puerta del cielo. Y es un lugar de adoración. Voy a volver a adorar a Dios. ¿Y sabe qué? Las palabras se las estoy volviendo. Así que Dios, en su inmensa misericordia y su gracia, le dijo, me prometiste esto. Tienes que volver a Betel. Tienes que volver a aquella piedra en donde recostaste tu cabeza y tuviste el sueño hace 30 años. Porque me prometiste una cosa. Y aún estoy esperando. De alguna forma el Señor le dijo, ¿sabes qué? Has dejado que te roben. Has dejado que te hurten, Jacob. Has dejado que te maten, Jacob. Pero aún estoy yo para darte vida abundante. Ahora no solamente hay que levantar la mano del cielo, hay que hacer cosas. Así que se levantó, dice así. Entonces Jacob dijo a su familia, perdón, voy leyendo la versión, voy a leerlo aquí. Entonces Jacob dijo a todos los de su casa, desháganse de los ídolos paganos. ¿Cuál es la primera cosa? Deshacerse de los ídolos. ¿Abraham creía en Dios? ¿Su familia creía en Dios? ¿Qué les parece? ¿Había visto a Dios? Dios había hablado. ¿Pero sabe qué? Aún había ídolos. ¿Sabe usted que la iglesia evangélica ni lo que quieran ídolos? Sí. Hay ídolos. Muchas veces hay ídolos. No es que estemos adorando una estatuilla, pero hay cosas que no somos capaces de dejar. Hay cosas que nos levantamos en la mañana pensando y nos despertamos lo primero que nos viene a la mente. ¿Cuántos lácteos? ¿Cuántos me vienen? Los chicos más jóvenes, ¿eh? Los mayores, ¿no? Otras cosas, ¿no? ¿Cómo está mi cuenta? ¿Eh? ¿Vale? Lo primero que dijo, deshágase de los hijos paganos. La segunda cosa que le digo, purifíquese. La tercera cosa, pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, y allí donde edificaré un altar, donde Dios me respondió a mis oraciones cuando estaba anunciado. Él ha estado conmigo en todos los lugares donde anduve. Jacob vuelve a darse cuenta. ¿Qué le ha dicho a Dios? Si tú estuvieras conmigo, 30 años después dice, tú has estado conmigo en todos los lugares donde anduve. ¿Tú eres una persona agradecida a Dios? ¿Has sido agradecido por las cosas que Dios te dio este año? ¿Qué pasó? ¿Estás agradecido por las cosas que Dios te dio? ¿Sabes qué? A Dios le gusta la gratitud. A Dios le gusta que salga de nuestros labios.
Yo tengo mi corazón.
No, no necesito tu corazón. Quiero tus labios. Quiero tu expresión. Cuando tú no dices gracias, por más que lo sientas, nadie se entera. falta verbalizarlo, hace falta sacarlo, ¿no? Y le dijo, ahora quiero que vuelvas a Betel. Versículo 5. Y cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia tampoco. ¿Qué querían hacer los habitantes de aquella región? De región? ¿Solamente ver que esta costa allí de qué iban a hacer? Mataron. Pero Dios envió su protección y nadie lo hizo. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel en Canaán. Y allí Jacob edificó un altar y llamó a aquel lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios había aparecido allí cuando oían sus hermanos a 30 años. Dios ha sido fiel. ¿Hoy hemos cantado eso? ¿Sí? Hoy hemos cantado que Dios es fiel, ¿no? ¿Vale? Hemos alabado a Dios. Abraham, a Jacob dice: ay, me apareció el Señor hace 30 años. Salto 9, porque no tiene mucho. Está contado ahí entre medio. Pasa la siguiente, ¿vale? Habla de muerte, muerte a viejas cosas. Muere en la noticia de el 10. Dice: ahora Jacob había regresado a Padán Aram y Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios le dijo, Dios bendijo, perdón, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero yo no te llamaré Jacob. A partir de ahora, tu nombre será Israel. Pero era algo que ya le había prometido, pero se me olvidaba. Dios se lo recuerda. Dice: así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy El Shaddai. Juan Carlos le gusta mucho los nombres de Dios, ¿está Juan Carlos? Ahí. Le gustan mucho los nombres, ¿no? La canción que. Porque nosotros decimos Dios Todopoderoso. Yo soy El Shaddai. Dios Todopoderoso. Fructifica, fructifica, sé fructífero. Multiplícate y llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. A ti te la daré a tus descendientes. Y luego, Dios ascendió de aquel lugar en donde había hablado. Y Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Y luego derramó sobre ella, sobre la columna, vino, ¿vale? Derramó vino sobre la columna, ¿vale? Como sacrificio a Dios, y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque ahí Dios le había hablado. Y en este minutito que nos queda, quisiera que meditáramos en algunas de estas cosas. Yo, por ejemplo, te voy a pedir que me vuelvas a la presentación, ¿vale? Porque pensamos en las cosas que nos quitan la vida abundante, ¿no? Cosas que nos roban la vida abundante. Y pásame la siguiente. ¿Vale? Antes, hay 5 acciones, pero son 4. ¿Vale? Antes de ir al encuentro, de cumplir con lo que Dios le había prometido a Dios, perdón, para cumplir con lo que Dios le había prometido, y 30 años después, Dios se lo recuerda. Dice 5, pero son 4. ¿Vale? Primero tenía que quitar los ídolos. Y a lo mejor no tienes un estatua en tu casa, pero tienes ídolos en tu corazón. Y es necesario quitarlos. Los ídolos te roban la vida abundante. ¿Qué es un ídolo? Es algo que te ocupa el lugar. Puede ser algo hasta bueno, pero no ocupa el lugar de Dios. Los ídolos ocupaban el lugar de Dios. Y en los corazones de los cristianos hay cosas que ocupan el lugar de Dios. La segunda cosa que tenían que hacer era lavarse de toda suciedad. No se podía ir a adorar. Está todo sucio. Y había que bañarse, limpiarse. Porque era una señal de que yo dejaba de pecar. Era un símbolo externo. Pero implicaba un cambio de actitud y un cambio de corazón de abandonar el pecado. Si quieres vida abundante, habrá que dar pecados que dejar. La otra cosa era cambiarse la ropa. No podía ir con cualquier ropa. Tenía que cambiarse la ropa. Y eso significa revestirse de algo nuevo. Hay cosas que tienes que cambiar. Y hay ropas que amas, pero que tendrás que dejarlo. Yo soy una de esas personas que me encanta la ropa, que me compro, que no tengo mucha, pero la que tengo me gusta. ¿Vale? Bueno, hay algunas que me gustan mucho. Y entonces la uso años y años. Con decirle que tengo ropa desde que traje de Argentina. Ya no me entro, de por tengo. ¿Vale? Pero hay veces que hay que tirar. Hay que quitar. Hay que cambiarse porque Dios quiere algo nuevo. Y una de las cosas que me llama, que me dijo, entreguen los pendientes. ¿Vale? Los arcillos. ¿Y qué tendría de malo? Haría más guapa a las mujeres. Y a todos los maridos les gusta ver a su mujer guapa. ¿Qué tendría de malo? Bueno, muchas veces, la belleza es un Dios. Queremos el más guapo, el más guapo. ¿No es cierto? Pero a veces los arcillos tenían cosas que ofendían a Dios. Eran amuletos. Muchas veces compramos cositas, ¿vale? A veces los jóvenes, por el juego tal o el otro juego. Y ojo, tiene un trasfondo que debemos tener cuidado. ¿Y sabes qué? Dios quiere que en esto seamos críticos. No podemos tragarnos con todo lo que viene. Tenemos que ser críticos. ¿Críticos sabe para qué? Para poder hacer que no nos robe la vida abundante. No solo los jóvenes, los mayores. Necesitamos ser críticos. Porque algunas veces, pues, compramos el pendientillo, ¿vale? Y vienen con eso muchas cosas que no bendicen. Y usted me dice, pastor, pero a ver, voy a tener que tirar todo y con eso de pendiente. No te digo eso ahora. Simplemente digo, sé crítico. No te comas todo lo que te meten. No te comas todo. Examínalo y retén lo bueno y lo que no sea de Dios, aunque sea sumamente inocente. Deséchalo. Porque te roba la vida abundante. He recibido tres bendiciones. Recibió una bendición, una nueva bendición. Dios le recordó lo que le había dicho. Si tú das pasos en este año para dejar que te sigan robando, para dejar que te sigan hurtando, para dejar que sigan matando tu vida abundante, vas a recibir bendiciones. Recibió una nueva bendición y le recordó su nuevo nombre, Israel, y le reiteró sus promesas que le había sido dadas a Abraham. Me pasa lo siguiente. Y ahora sí, levantó sus manos hacia el cielo y recibió la bendición. ¿Sabe por qué? Porque había hecho cosas. Había dado pasos de purificación, de santificación, para recibir la vida abundante. Y Dios lo bendijo. Cumplió la promesa. O aquella piedra donde había apuntado su cabeza y levantó un altar y dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Y el Señor dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasa? La siguiente, por favor. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué cosas te roban la vida abundante? Las cosas que te están robando la vida abundante que el Señor quiere darte. Yo sé que tú quieres tener vida abundante, seguramente. Ahora yo te pregunto, ¿qué te está robando la vida abundante? ¿Qué te está hurtando la vida abundante? ¿Qué está haciendo el ladrón para matar la vida abundante que Cristo te dio? Yo te invito en esta mañana, si quieres vida abundante, el primer paso es este. Y lo vemos en Jacob. Antes de todo, antes de ir a Betel, había que dar pasos. Así que, aunque uno hoy dé un paso, el Señor va a bendecirle. Tú piensas esta mañana, ¿qué cosas roban tu vida abundante?